Las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, ya son las 8 de la mañana en nuestro reloj, lo cual quiere decir que estamos entrando en la última hora de transmisión de esta cita de miércoles 9 de julio del 2014, Lucy.
Así es, Oscar, muchísimas gracias y muy buenos días. Estabas muy bien acompañada por Adita, sí, que les manda un saludo, sí, de milagro no salió su gritito característico de la hora, pero aquí la teníamos con nosotros. Se estaba riendo de un cuento que yo le hice.
¿Y qué, cuál es el gritico característico?
Ya tiene un gritico característico que cada rato nos sorprende.
Sí.
Pero bueno, Adita, ¿no lo vas a hacer? No.
Yo hablé con ella seriamente.
Tú hablaste seriamente.
Sí,
bueno,
el otro día, sí.
Pues muy bueno estar con todos ustedes. Como tú bien dices, estamos dándole comienzo ya a nuestra cuarta y última hora. Pero bueno, con mucho para compartir todavía, así que les esperamos que mantengan la sintonía.
Así es, Lucy y Ada. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Exiliados cubanos se manifestarán frente a la misión de Cuba ante la ONU en el 20 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Celebrarán a fines de este mes una cumbre del Mercosur pospuesta tres veces. Encuentra un científico estadounidense viejos frascos del virus de la viruela olvidados desde hace décadas. Y reafirma la Casa Blanca el derecho de Israel a defenderse de los agresores.
Pasamos con las informaciones en detalle. Exiliados cubanos del área de Nueva Jersey, Nueva York, se manifiestan el próximo jueves frente a la misión de Cuba ante las Naciones Unidas a cumplirse el vigésimo aniversario de la masacre del remolcador 13 de marzo. Con más información, nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Convocados por el Directorio Democrático Cubano y la Fundación por los Derechos Humanos, exiliados cubanos de la zona norte preparan una manifestación por el vigésimo aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. La activista de origen cubano Liu Santi Esteban habló del esfuerzo civil en torno a lo que se califica como crimen de lesa humanidad para que no sea ni olvidado como tampoco quede impune. Liu Santi Esteban dijo que la manifestación se realizará el jueves frente a la misión de Cuba ante Naciones Unidas.
Queremos unirnos a estas demostraciones internacionales que estamos haciendo para que ese crimen no quede impune, porque hace 20 años que se cometió y nos gustaría que al menos el mundo supiera que los cubanos estamos clamando justicia, que esos niños y esas madres y esos padres están clamando justicia.
Liu Santi Esteban dijo que una persona de su conocimiento en Cuba en 1994, vinculada a la dirección de las empresas cubanas Navegación Caribe, así como Navegación Mambisa, tuvo conocimiento directo de cómo la dirección de las empresas recibieron instrucción para el hundimiento del remolcador del más alto mando en Cuba.
Esa persona me confirmó que la dirección de esa empresa estaba en contacto directo a través de una línea telefónica con el alto mando del país, que en ese momento era Fidel Castro Ruz, que fue quien dio las órdenes a pesar de que los directivos estaban en desacuerdo con lo que estaba pasando y les dio las órdenes de hundir el remolcador.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
La bloguera cubana Joanny Sánchez dice que si Venezuela deja de apoyar económicamente a Cuba, se podrían acelerar las reformas anunciadas por el régimen de Raúl Castro.
Durante su participación en el Foro Atlántico en Madrid, Sánchez se refirió a la hipótesis de que una caída del gobierno de Nicolás Maduro pudiera ser el final de la ayuda a la isla y que muchos tienen miedo a que se vuelva a los peores días de escasez.
La bloguera insistió en que la disidencia ve en esta posibilidad una oportunidad para que el gobierno cubano acelere y profundice las reformas que para ella van en el camino correcto, pero que todavía no logran la velocidad y la profundidad necesarias.
Sánchez agregó que estas reformas son pequeñas transformaciones causadas por la necesidad y no por la voluntad política, de manera que no corresponden a los cambios reales que necesita el país.
Para la escritora, el monopolio de los medios de comunicación es tal vez la mayor dificultad que tienen los disidentes en Cuba.
En otras noticias, bajo fuertes de custodia policial y militar, se llevó a cabo la audiencia preliminar del exalcalde de la ciudad venezolana de San Cristóbal, Daniel Ceballos, quien ha acusado de promover hechos de violencia en el estado de Táchira durante las protestas realizadas contra el mandatario Nicolás Maduro. Tenemos en Caracas a Álvaro Algarra.
Tras 108 días preso en la cárcel militar de Ramo Verde, este martes se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de Caracas la audiencia del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Su abogada defensora, Ana Leonor Acosta, solicitó la nulidad de esta investigación por considerar que está viciada.
Y así se lo estamos pidiendo al tribunal. El juez decidirá si oye nuestras solicitudes y en este sentido declara el sobreseimiento del caso.
Acosta aseguró que presentarán todas las pruebas testimoniales, documentales y videos para desmontar la acusación del Ministerio Público y recalcó que no tienen ningún tipo de prueba que señale a Ceballos como promotor de la violencia en el estado Táchira.
Pero jamás se dice en qué momento, cuándo, cómo, cuáles son esos llamados. No hay ningún tipo de identificación, no hay ningún tipo de prueba. El Ministerio Público no pudo aportar ningún tipo de prueba.
Dentro de esta perspectiva, la actual alcaldesa de San Cristóbal y esposa del detenido Patricia de Ceballos informó que Daniel, a pesar de que se encuentra aislado en el penal, está bien de salud y muy claro y firme en sus convicciones democráticas.
Solamente por pensar diferente y solamente por manifestar su disentir a la dictadura que hoy gobierna nuestro país, entonces son juzgados con medidas privativas de libertad.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
8:06.
La próxima cumbre del Mercosur, pospuesta a 3 veces, tendrá lugar el 29 de julio, anunció el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, quien dio a conocer que su país acepta que la presidencia del grupo pase de Venezuela a Argentina.
El ministro explicó que los coordinadores de la reunión ya han facilitado a Paraguay y la agenda de encuentros previos a la cita de jefe de Estado.
La cumbre inicialmente debió celebrarse el 17 de diciembre en Caracas, pero ha sido aplazada en 3 oportunidades por motivo de agenda de los presidentes, según el gobierno de Venezuela.
La presidencia pro tempore del bloque, que es rotatoria, se saltó a Paraguay durante el periodo que estuvo suspendido del grupo, por lo que hubo peticiones de que el país sudamericano las asumiera tras Venezuela.
En México, la región de Chiapas y en Guatemala, el departamento de San Marcos fueron las zonas más afectadas por el terremoto del lunes. Jorge Orellana informa.
San Marcos en Guatemala y Chiapas en México fueron las zonas más afectadas por el último terremoto registrado en la víspera y que marcó los 6,4 grados en la escala Richter. Hasta el momento hay 4 muertos y 9.000 viviendas dañadas en Chiapas, mientras en Guatemala se informó de la muerte de por lo menos 4 personas, una de ellas tras derrumbarse un hospital en la localidad de San Marcos. El presidente de Guatemala, Otto Pérez, que visitó la región, dijo que más de 100 viviendas sufrieron daños significativos y 130 escuelas también fueron dañadas. Sandra Ochoa, representante del gobierno municipal de San Marcos, dijo:
hay mucha casa destruida, mucha casa caída con grietas y hay otros sectores que también están muy dañados.
Por su parte, una residente del lugar, Marisa Sánchez, al relatar lo vivido en la región, dijo:
es una experiencia que no queríamos volver a repetir por lo de hace 2 años. Y desgraciadamente no sucedió, pero el problema ahorita es cómo reconstruir nuevamente.
El sismo tuvo su epicentro 14 millas, 22 kilómetros al suroeste de la ciudad de Tapachula, en Chiapas, a una profundidad de cerca de 37 millas, 60 kilómetros, según el Servicio Geológico Estadounidense, que informó inicialmente que el sismo registró una magnitud de 7,1 grados. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:09, y un científico del gobierno que limpiaba un pequeño cuarto en un centro de investigación cerca de Washington hizo un descubrimiento sorprendente la semana pasada, frascos de hace décadas, con el virus de la viruela olvidados en una caja de cartón.
Las 6 ampollas estaban intactas y selladas. Y ahora los científicos deben establecer si el virus está vivo o muerto. Informaron el martes los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, el CDC, por sus siglas en inglés.
Las muestras de virus seca y congelada fueron halladas en un edificio en el Instituto Nacional de Salud en Bethesda, Maryland, y habían sido usadas por la Administración de Alimentos y Medicinas, FDA, por sus siglas en inglés, desde el año 1972, según los CDC.
Según funcionarios, las etiquetas indican que la viruela fue colocada en los frasquitos en la década del 50, pero agregaron que no está claro cuánto tiempo han estado en el edificio, que abrió recién en la década del 60 y nadie se infectó ni se ha hallado contaminación alguna en el edificio.
Y más temas internacionales: en medio de la crisis de violencia en el Medio Oriente, la Casa Blanca reiteró el derecho de Israel a defenderse. Desde Washington tenemos a Alejandro Escalona.
A raíz de la escalada de violencia en el Medio Oriente, producto de la muerte de varios adolescentes israelíes y palestinos, entre ellos varios estadounidenses, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, condenó todo acto de violencia contra la población civil de cualquiera de los dos lados del conflicto. Condenamos enérgicamente el continuo lanzamiento de misiles hacia Israel y los ataques deliberados contra civiles por parte de organizaciones terroristas en Gaza. Ningún país puede aceptar fuego de misiles dirigido contra civiles y respaldamos además el derecho de Israel a defenderse en contra de estos malignos ataques, dijo Josh Earnest. El portavoz de la Casa Blanca reiteró que Estados Unidos aprecia el llamado del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la calma, pero que a Washington también le preocupa la seguridad de la población civil, tanto palestina como israelí, que en Washington, les informó Alejandro Escalón.
Bueno, son las 8:11 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este miércoles. Lucy García y Moisés López. Desde el control del sonido tenemos a Juan Pendaz. Producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. De aquí a las 8:30 de la mañana, más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, hoy están a cargo de García Toledo. Estaremos repitiendo los números ganadores de la lotería en el estado de la Florida en el día de ayer. Estaremos, claro, tocando otros temas con Lucy y escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
El revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
Pesa.
No te
pongas
para la intriga.
Y de
caoa. Párate la boca, muchacho.
No te pongas para la intriga.
El revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Claro, y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Persiste una hondonada en los niveles medios y altos de la atmósfera que se extiende desde el norte de las Bahamas sobre el sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México. El patrón de nublados y lluvias que acompañan esta hondonada se extiende sobre las aguas del estrecho y las provincias occidentales y centrales cubanas, pero fuertes vientos del noroeste en la altura han estado limitando un tanto la actividad de las tormentas eléctricas en este sistema. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más numerosas desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Pinar del Río. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinnoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinnoticias.com.
Hola, mis amigos, en cuanto a los deportes tenemos resultados de la Copa Mundial de Fútbol y claro también pelota de Grandes Ligas. Adelante, García Toledo.
Los Dodgers de Los Ángeles colocaron al ex lanzador de los Marlins, Josh Becker, en la lista de inhabilitados por 15 días debido a un pinzamiento en la cadera izquierda. El pitcher derecho lanzó 5 entradas sin anotación en el triunfo en Colorado el domingo, pero fue retirado luego de 82 lanzamientos. Becker comenzó la temporada en la lista de inhabilitados por una contusión en el pulgar derecho, pero desde entonces ha realizado a cada una de sus 17 aperturas, con una marca de 6 ganados, 5 perdidos y 2.26 de efectividad. No fue tomado en cuenta para integrar el equipo de la Liga Nacional en el Juego de las Estrellas. El manager Don Mattingly señaló que un mal recorrido de bases el domingo pudo ser la causa del más reciente problema de Becker. El equipo ascendió el martes al relevista dominicano Pedro Báez del equipo Albuquerque de clase AAA. No quedó claro de inmediato quién será el abridor en lugar de Becker para el sábado ante los Padres de San Diego. Martin dijo que no estaba seguro de tan rápido volvería Becker de su estancia en la lista de inhabilitados. Báez había sido ascendido anteriormente para un juego el 5 de mayo en Washington y permitió 2 carreras y 2 hits en una entrada de relevo en su debut en las Grandes Ligas. El jugador de cuadro inició el año en el club Chattanooga de la clase AA y tuvo marca de 2 ganados y 1 perdido con 6 rescates y 2.79 de efectividad en 17 juegos, ganando el 25 de mayo su ascenso a Albuquerque. El lanzador de derecho de 26 años trabajó por última vez el sábado, permitiendo 3 carreras y 2 hits en un episodio ante Las Vegas. Báez tiene efectividad de 4.50 en 17 apariciones con los Isótopos. Es el que mejor ha estado lanzando, dijo Mattingly. Es el que piensa en que ha estado lanzando buena pelota. Es lo que siempre intentamos hacer. Quien está lanzando mejor es el que se llegará. Becker fue limitado a solo 8 aperturas el año pasado. Se le removió una costilla en julio pasado en una operación para aliviar una condición nerviosa que le afectaba el brazo derecho. Problemas en el cuello y adormecimiento de la mano derecha han perseguido a Becker en los últimos años. Llegó al punto de que tuvo que aprender a conducir utilizando únicamente su mano izquierda. Y los mellizos de Minnesota colocaron a la lista de inhabilitados por 15 días al pitcher derecho Ricky Lasco, también un veterano de los Marlins, debido a rigidez en su codo de lanzar. El equipo anunció la medida el martes, un día después de que No Lasco se apartó del equipo en Seattle para regresar a Minnesota y ser examinado. Los mellizos firmaron con Olasco en el pasado receso entre temporadas un contrato de $49 millones por 4 años, buscando apuntalar una de las peores rotaciones de abridores en la liga. Pero Olasco tiene esta campaña marca de 5 ganados, 7 perdidos, con efectividad de 5.90 en 18 aperturas. Olasco dijo el lunes a los mellizos que ha estado lanzando con molestia en el codo toda la temporada. Los mellizos llamaron de ligas menores al receptor y jardinero Chris Herman y no han anunciado cómo reemplazarán a Olasco en la rotación. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Exiliados cubanos se manifestarán frente a la misión de Cuba ante la ONU en el 20 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. celebrarán a fines de este mes una cumbre del Mercosur pospuesta 3 veces. Encuentra un científico estadounidense viejos frascos del virus de la viruela olvidados desde hace décadas. Y reafirma la Casa Blanca el derecho de Israel a defenderse de los agresores.
Bien, son las 8:19 minutos en nuestros relojes. Lucy, vamos a repetir la lotería, los números agraciados en la Lotería de la Florida, en la noche de anoche.
Pues así es, muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar, y efectivamente la combinación ganadora en el Fantasy Five del día de ayer fue el 6, 8, 11, 13, 22.
Bueno, en cuanto a la charada cubana, mis amigos, el 6 Jicotea, la que tú te encuentras por ir a recogértela allá para tu casa.
Pues sí.
Y la alimentas, le das arroz, frijoles, todo eso. El 8 es el muerto.
Sí, que está ahí antes del gallo.
Y eso me preocupa mucho. El 11 es el gallo. Me preocupa eso. 13 pavo real y el 22 sapo. Ya tú sabes.
El sapo.
Sapo como... que, el sapo que rompe tambor con su pellejo
sí,
pagado.
Luego te voy a hacer el cuento de chivo, un sapo. En el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde la combinación ganadora fue 7-2-6-3-72-63. En el sorteo de la noche 0-4-6-9-0-4-69. Y en el Cash Tree... Ay,
eso.
Me gusta. 657. 657 la centena ganadora en la tarde y en la noche 331-331. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito. Además, me gusta eso de la fanfarria porque como es el más esperado, ya es un preámbulo, ¿no?
Claro, es un aviso.
Es un aviso, un anuncio.
Que presten atención.
De que ya viene, así ya viene que... llegando. A jugar, que la suerte es loca y a cualquiera le toca, usted aunque tiene, sea un pesito.
Usted tiene toda la razón.
¿Verdad que sí?
Sí, lo tengo en la cartera y no lo he revisado.
Así estoy yo, así lo tengo. Tengo uno también que tenía sí. dos tickets y no lo he ido a reclamar, así que...
bueno, pues mira, apúrate.
Sí, la falta de tiempo, pero no te preocupes que cuando me gane el grueso, ese lo voy a ir a reclamar enseguida.
Entonces podemos decir, igual que dice Jacobino Morel de Oro, hasta que la loto no se pare.
Hasta que la loto no se pare. Ahí vamos.
Sí.
Y bien que sí. Oye, tú sabes que se está celebrando desde el día de ayer una conferencia de los DJs latinos y van a aprovechar la oportunidad también para darle un tributo a Johnny Ventura y a Jelly Bean Benítez. El cantante dominicano Johnny Ventura, Jelly Bean es un DJ.
Es un DJ, sí.
Sí, un DJ que ha realizado colaboraciones también con artistas como Madonna y todas estas cosas. Así que este jueves, donde durante la novena edición de los Latin Mix Conference, que se va a realizar en Nueva York, mañana, pasado, pero precisamente este jueves van a... Mañana van a recibir el premio a Johnny Ventura. Se le va a dar un premio que se llama Toda una Vida por su carrera, porque llevó el merengue autóctono de la República Dominicana a diferentes países del mundo. Y es la segunda vez que le dan este reconocimiento. Mientras que Benítez va a recibir el premio Icono, que a mí me cuesta el trabajo decir Icono. Hay quien dice que se debe decir ícono, pero se dice de las dos maneras.
De las dos maneras, sí.
Icono, por parte...
Pero sé que suena raro icono, ¿no?
Sí, ¿verdad? Suena a mí me gusta ícono.
Claro.
Sí. De esta organización. Fíjate que el año pasado se entregó por primera vez este premio y se lo entregaron al cantautor panameño Rubén Blades. Fue el premiado el año pasado. Y bueno, esto se celebra en Nueva York, esta conferencia que se convoca en la Gran Manzana. Y allí se reúnen 300 DJs que trabajan en DJ, como sí. se le dice aquí. Pero
sí,
bueno,
no importa.
En Cuba se le dice DJ igual o se le dice DJ.
Yo no sé. Cómo...
Bueno, trabajan en la radio, en la internet o en diferentes clubes, que eso es muy común ahora. Y que durante este... día de hoy, mañana, estarán participando en conferencias educativas. También van muchos empresarios, van artistas. Y bueno, quieren dar un reconocimiento a lo que ha hecho el DJ latino durante este año. Así que es importante. También hay elección del mejor DJ de los clubes, el mejor DJ de la internet, porque eso es algo que se ha hecho popular ahora.
Sí, señor.
DJ que tienen programas de la internet.
Sí, no, y que ponen música ganando premios, ganando seguidores.
Van a escoger también el mejor de la música popular, tropical. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que trae. Y con el DJ o el DJ, creo que nos vamos, ¿verdad?
Sí, nos vamos ahora con Pitbull. Pitbull, bueno, no va a estar en el cierre de la Copa Mundial, ¿no? No, va a estar Shakira.
Le tocó a Shakira ir a fajarse con los hinchas.
Sí, está serio eso.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
La cantante estadounidense Idina Menzel fue elegida para cantar el himno nacional en el Juego de las Estrellas de Béisbol a realizarse la próxima semana. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya en la segunda media hora, o sea, la segunda media hora, la última media hora de nuestra cita de este miércoles con tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí.
Así es.
Sí, dije, ¿de dónde yo saqué la segunda media hora? Tengo ganas de quedarme aquí, de no irme.
Hombre, media hora nada más, pero sí, bueno, señor. Media hora llenas de claro, plena de informaciones, y además pues, después pueden escuchar con voz propia, con las muchachitas. No, usted está tan a gusto aquí, usted lo dejan y hace otro Tempranito de Mañana a continuación.
Así mismo.
Y después se va a hacer el revoltillo.
Un saludo para María, que nos está escuchando a través de las bocinas que están en el pasillo ubicadas.
Ah, bueno.
María, buenos días.
Un saludo para ella, seguro. Claro que sí. Así que esta ya sí es la última media hora de Tempranito. Y de mañana corre. Oye, usted se quiere ir a penalti.
Sí, parece que sí, quiero irme a penales. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Varias condiciones contribuyen a un aumento de las enfermedades contagiosas en la provincia de Cienfuegos. Miembros de la sociedad civil de Cuba se interesan en España por la transición democrática española. Jerarquía de la Iglesia Católica en Colombia llama al gobierno y a la guerrilla de la ELN a iniciar cuanto antes negociaciones de paz. Y el senador republicano John McCain critica la respuesta del gobierno de Estados Unidos a la crisis de Irak.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Falta de sanidad y limpieza, así como el bajo nivel de conciencia de parte de la población y la pobre atención gubernamental continúan contribuyendo al aumento de varias enfermedades en la provincia de Cienfuegos. Ricardo Quintana con los detalles.
La propaganda preventiva oficial contrasta con el paisaje de desperdicios que hoy afea la Perla del Sur, abordados por reporteros de la agencia independiente Palenque Visión. Residentes de la ciudad mencionaron como problema grave la falta de conciencia sobre la importancia de frenar esta pandemia.
Un poco de falta de conciencia a la población de permitir la entrada a los compañeros de la campaña para que fumigan. Hay muchas casas que todavía se mantienen cerradas, que no dejan pasar al fumigador. Problemas de limpieza también en la ciudad. Muchos lugares donde todavía tenemos vertederos, microvertederos.
Zanjas de aguas estancadas, escombros y objetos inservibles conspiran contra la adecuada salubridad urbana.
Bueno, yo me imagino que sea por un poco de falta de higiene, porque las personas no cooperan con lo que se orienta por salud pública para que puedan eliminar los focos, y entonces eso provoca que el mosquito se siga procreando.
En una comparecencia en Perla Visión, el doctor Alfredo Barenz, director municipal de higiene y epidemiología en Cienfuegos, confirmó más de 3.500 casos de dengue en la provincia desde octubre del año pasado hasta el 22 de mayo. La primera gran epidemia de dengue de este hemisferio ocurrió en Cuba en 1981. 344.203 casos, 158 muertes. El régimen cubano dijo que la epidemia había sido introducida al país por agentes al servicio del gobierno de Estados Unidos. Hoy los cienfuegueros dicen tener la fórmula para ganar la batalla contra el dengue.
Limpieza, mucha limpieza, seguir educando a la población.
Fijarse mucho en la gente que entra y sale. Vamos a estar claro que de que estamos en Haití no está matando la que corre del dengue. Aparte que la gente no tenga una buena higiene y la gente sea sucia.
Cienfuegos también hay cólera. Fuentes independientes informan que el hospital está repleto de personas contagiadas.
En Cuba jamás hubo dengue ni cólera.
8:34 minutos.
Miembros de la sociedad civil en Cuba de visita en España se interesan cada vez más por la transición democrática española. Con uno de ellos habló nuestro corresponsal en Madrid, Enrique Dausa.
Se encuentran en Europa, concretamente en Madrid, un grupo de miembros del movimiento pro derechos humanos y pro democracia, incluyendo varios abogados, en un evento realmente importante para el estudio de cómo se realizó la transición democrática en España, en un esfuerzo para alentar las búsquedas de ideas para formularse un esquema para la indispensable transición en Cuba. Por ello se encuentra de nuevo en Madrid el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien se refirió a la jornada de este martes en el séptimo Foro Atlántico, y matizó que el actual gobierno de Cuba se termina.
El actual gobierno de Cuba se termina, y habrá otro gobierno, y la idea es que ese gobierno sea lo más eficiente posible, que saque el país de la situación de pobreza y de desesperanza que está en este momento. En la jornada de este martes, pues disertaron el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, y habían diversas personalidades españolas y de América Latina.
Agregó Elizardo que todo está saliendo muy bien y que estos eventos y reuniones van a proseguir en próximas jornadas con los padres de la Constitución Democrática de España antes de su regreso a Cuba. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
Y el presidente del Senado, el demócrata Harry Reid, apoya un proyecto de ley que busca sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos durante las protestas ocurridas este año en el país suramericano.
El legislador se refiere al proyecto elaborado por un grupo de senadores que ya se fue aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores.
La oficina de Reid proporcionó a The Associated Press una grabación de la conversación sostenida por Reid cuando acudió el miércoles a 2 de julio como invitado de honor a un desayuno organizado por el grupo Hispanos en Política, celebrado en un restaurante del centro de Las Vegas.
Un comunicado de prensa señala que Reid abordó durante el encuentro la reforma migratoria y la situación económica estadounidense, entre otros temas.
El senador Rey dijo que el presidente Hugo Chávez, quien murió de cáncer de próstata en abril del 2013, arruinó con declaraciones provocativas la excelente relación que solía existir entre Venezuela y Estados Unidos.
La jerarquía de la Iglesia Católica Colombiana llama al gobierno y a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional a iniciar cuanto antes negociaciones de paz. Federico Fulleda nos informa.
Cardenal de la Iglesia Católica en Colombia, Rubén Salazar, le pidió al gobierno del presidente Juan Manuel Santos y a los jefes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, la segunda organización guerrillera en importancia después de la FARC, que avancen rápidamente en la búsqueda de un proceso de diálogo para lograr un acuerdo de paz. Santos, en el periodo previo a las elecciones presidenciales recientes, aceptó dialogar con el ELN sobre la paz, pero el tema señalaron analistas, se ha enfriado y no se conocen avances. El cardenal Salazar en su llamado dijo:
se ha devorado demasiado el ELN en entrar en un proceso de negociación con el gobierno. Y por lo tanto yo invito respetuosamente tanto al gobierno como al ELN que inicie cuanto antes la negociación para que podamos llegar también con ellos a un cese definitivo del conflicto.
El pronunciamiento del cardenal Salazar se conoce en momentos en que los obispos colombianos realizan en Bogotá la Asamblea General, con una agenda que incluye la paz y el perdón. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
8:37 minutos y las opiniones de los expertos en economía difieren de las del gobierno de Brasil sobre si la Copa del Mundo ha revitalizado o no la economía brasileña, informó el lunes La Voz de América.
Según el jefe del gobierno de la compañía de turismo Embratur, Vicente Neto, el Mundial inyectó unos 15 mil millones de dólares en la economía brasileña y creó miles de puestos de trabajo.
Sin embargo, un analista que estudia los efectos de estos megaventos, el profesor de arquitectura y urbanismo de la Universidad Federal de Fluminense, Chris Gaffney, cree que estas cifras están exageradas.
Naciones Unidas está presionando para que muchos de los inmigrantes centroamericanos que huyen a los Estados Unidos sean tratados como refugiados desplazados por el conflicto armado.
Funcionarios del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados dicen que esperan un acuerdo regional el jueves, cuando la migración y representantes de los Estados Unidos, México y Centroamérica se reúnan en Nicaragua.
El grupo discutirá la actualización de una declaración de hace 30 años y que hace referencia a las obligaciones de las naciones para ayudar a los refugiados.
Los centroamericanos serían uno de los primeros colectivos de migrantes modernos considerados refugiados porque huyen de la violencia y la extorsión a manos de bandas criminales.
El senador republicano John McCain criticó el martes, tras una reunión con líderes del Pentágono, la respuesta del gobierno estadounidense al avance de los rebeldes sunitas en Irak, que está desestabilizando el país.
El legislador aseguró que la Casa Blanca no tiene una estrategia para combatir a los combatientes del grupo Estado Islámico de Irak y el Levante, que con el tiempo será una amenaza directa para Estados Unidos.
McCain es uno de los mayores críticos de la administración del presidente Barack Obama en temas de política exterior y de seguridad nacional.
En otras noticias tenemos que el premio Nobel Mario Vargas Llosa inauguró en Madrid el séptimo foro atlántico por la consolidación económica e institucional de Iberoamérica. Enrique Deusá informa desde la capital española.
En la mañana de este martes, en la Casa de América de Madrid, se celebró, con la colaboración de la Comunidad de Madrid y la Fundación Internacional para la Libertad, el séptimo Foro Atlántico por la Consolidación Económica e Institucional de Iberoamérica. Retos y desafíos. La apertura estuvo a cargo de Mario Vargas Llosa, presidente de la Fundación Internacional por la Libertad. También presente en el acto el general y licenciado Francisco Bermúdez Amado, exministro de Defensa de Guatemala y actualmente precandidato a la presidencia, que nos dijo sobre el foro.
Estamos muy, muy complacidos con este séptimo foro que ha organizado el ilustre intelectual Mario Vargas Llosa. Creemos que en el caso nuestro para Guatemala es importante nuestro enfoque hacia España como parte de la Unión Europea y también como parte de la cultura guatemalteca, como parte de esa expectativa de crecimiento económico que necesitamos en nuestros países. Pero también este foro se ha caracterizado por el tema central, que es la libertad y la institucionalización de la libertad en nuestros países.
Participaron también en el foro la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, la portavoz de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez, el escritor Carlos Alberto Montaner, así como el escritor colombiano Plinio Apuleyo y Mendoza. También la bloguera Joana Sánchez. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
Bueno, mis amigos, son exactamente las 8:41 minutos de la mañana y de aquí a las 9, recta final de nuestra cita de este miércoles. Tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Vamos a escuchar a Michelle y nos va a brindar, como de costumbre, el avance de qué tendrán las muchachitas hoy en Copos Pro, que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Más notas con Lucy y un cierre musical acostumbrado. Mantenga la sintonía. Gracias.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 10 de la noche se enfrentan los equipos de Chicago y Boston en una lucha de medias en el legendario Fenway Park.
Los medias blancas que se encuentran en el penúltimo lugar de la división central de la Liga Americana llevarán a la lomita al zurdo Chris Sale, quien presenta récord de 8 victorias y una sola derrota, con 2.16 carreras limpias por juego y 89 abanicados.
Las medias rojas en el último lugar de la división este de la Liga Americana todavía no han designado a su lanzador, pero harán el mayor esfuerzo para salir del sótano.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7 y 10 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-5353-819695. Gran sorteo Revista Lux. Para más información y las reglas completas, visita revistalux.com y mantente en sintonía con Radio Martí para los resultados de este gran sorteo.
Pasamos con pronósticos del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical que se desplaza sobre la región central del Atlántico y que está bien estructurada hasta los 10.000 pies de altura. Se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora. Otra onda tropical, algo más al oeste, a unos 500 kilómetros del arco de las Antillas Menores, con una buena estructura en el aire superior, también se está moviendo al oeste, pero ambas ondas han visto limitado su desarrollo gracias a la presencia de una extensa capa de polvo de Sahara que le acompaña. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividades de chubascos y tormentas eléctricas más numerosas desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Pinar del Río. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tal como sin guantes, todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, de Demio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Los capitanes de la Liga Americana y la Liga Nacional para el Festival de Jonrones han elegido a 3 de sus 4 compañeros para el evento, que se realizará el lunes como parte de las actividades del juego número 85 de las estrellas en el Target Field de Minnesota. El dominicano Bautista, el más votado por los fanáticos en la boleta para elegir a los titulares del clásico de media temporada, contará con la presencia de Brian Dozier de los Mellizos, Adam Jones de los Orioles y el cubano Yoenis Céspedes de los Atléticos. Este último estará defendiendo su título conquistado en el evento del año pasado. Por su parte, Tulowitzki tendrá su escuadra a Todd Frazier de los Rojos, al cubano Yacer Puig de los Dodgers y Giancarlo Stanton de los Marlins. El último integrante de cada equipo será anunciado el jueves. En el año 2014 hay un nuevo formato para el evento que contará con 10 jugadores que tendrán 7 outs por ronda. 5 participantes de cada liga batearán en la primera ronda con 7 outs en vez de 10 como antes. El que conecte la mayor cantidad de cuadrangulares en la primera ronda pasará automáticamente a los semifinales. Los siguientes 2 jugadores de cada liga se medirán en la segunda ronda. Los ganadores de estos últimos enfrentamientos avanzarán a la semifinal para medirse al primer sembrado de su liga, y la última ronda será entre los ganadores de cada liga. Y por otra parte, la segunda base de los Astros, José Altuve, y su historia el lunes cuando dio sencillo para registrar su hit número 124 de la temporada. Con el indiscutible, el venezolano rompió la marca de Bob Watson por la mayor cantidad de hits conectados en la historia de la franquicia de Houston antes del Juego de las Estrellas. Altuve, seleccionado para participar en el Clásico en media temporada, empató el récord en el cuarto inning del partido entre los Astros y los Rangers con la ayuda de una jugada cambiada luego de que revisara en vídeo. Y después de eso conectó otro sencillo en el octavo episodio. Además, el muchacho de Maracay se robó su base número 39 de la temporada, colocándolo a 8 de la marca del equipo para robos antes del Juego de las Estrellas. En manos del hondureño Gerald Young, ahora Altuve se ha robado 26 almohadillas al hilo sin ser atrapado nunca. Obviamente ha tenido una gran primera mitad de la temporada, dijo el manager de los Astros, Bob Porte. Yo quería hacerlo, romper el récord. Estamos contentos con él. Ha trabajado mucho para poder tener el éxito que ha tenido. Te da orgullo por su persona, es un gran compañero, un gran jugador. Es algo bien merecido. Altuve no le gusta mucho hablar de sí mismo. Estaba más contento por los demás en el line-up, ya que Houston conectó un total de 17 hits el lunes. Fue uno de esos juegos en que todo el mundo dio buen swing y todo el mundo tuvo un buen partido, dijo Altuve. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com. Amigos, en unos 10 minutos usted estará escuchando el espacio con voz propia, con las muchachitas de siempre en este punto del dial, siempre con temas de mucho interés. Acá en el estudio Michelle, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, hoy es miércoles y los miércoles hablamos un poquito de cultura. Y hoy Exilda nos trae unas curiosidades literarias. Vicky nos va a hablar sobre la escritora estadounidense Donna Tartt. Ella escribe novelas así como de crimen y, ¿no? Sí. Ver quién hizo qué y por qué lo hizo. Son unas novelas muy buenas. A mí me gusta mucho su estilo. Vamos a hablar un poco sobre cosas que envejecen la piel. Y tenemos una sorpresa, así que estén, estén en sin...
Nosotros queremos la sorpresa.
Esperen la sorpresa.
Pero bueno, ok, ¿qué tipo de sorpresa?
No, te les voy a dar ni una pista les voy a dar.
¿Algún tema específico, algún invitado que viene?
No pregunto.
¿Hombre o mujer?
Tienes que escuchar el programa.
Exacto.
Tienes que escucharlo y me cuenta a mí mañana cuando lo venga.
No, tú te vas a enterar pronto, Lucy. No te preocupes.
Está bien, así que buen menú de programa, buen programa como de costumbre. Así que todos invitados, 9 de la mañana, con voz propia.
Bueno, que tengan un buen día.
Gracias. Igualmente, gracias.
Gracias, joven Michelle. Ocho cincuenta y un minutos de la mañana. Joven Lucy.
Joven Michelle, yo no soy tan joven como Michelle, pero que algo se me pegue, ¿no?
Claro, por eso no quise, vaya, que no haya tipo de celo y eso. El paseo de la juventud a ti también.
Algo de juventud, ¿eh?
Lógico, claro.
Claro que sí. Oye, tú sabes que hoy es el cumpleaños de uno de mis actores favoritos.
Sí, sí.
Tom Hanks. Oh. Está de cumpleaños hoy, nació un día como hoy en el año 1956. Muy gracioso porque acaba de asistir a la boda de un productor y él es muy ocurrente, muy simpático. Se vistió de rabino y bailó y está, lo tomaron con un celular y ahí están en las páginas de YouTube él bailando. Pero qué bien como rabino. Bueno, ¿qué no hace? ¿Qué no hace Tom Hanks?
Oye, aquello de la Apolo 13, Houston. Houston, we have a problem. Eso pasó en la historia.
Sí, señor.
Esa frase, Houston, we have a problem, pasó en la historia realmente.
Efectivamente, un actor de verdad que es sensacional, que lo hemos visto, y lo mismo en una comedia, que en un drama, que en un suspenso, que en una película de acción. Ese señor, claro, 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 es completo. Así que está de cumpleaños hoy, todavía bastante joven, nació en el año 1956, así que le faltan 3 para 60. O dos para 60. Sí, 2 para 60. Está en los 58 años.
Está pegadito contigo ahí. Ahí. Vamos a dejarlo ahí.
Gracias. Él es más joven que yo.
¿De verdad?
Es más joven, claro. Ah, yo nunca, tengo 60. Este año, si cumplo, voy a 61.
Pues mira, no lo digas mucho porque no lo parece.
Ya yo no soy cincuentona.
No,
ya no soy cincuentona.
Vas entrando en la década.
Óigame, qué dolor.
Kakira, tú sabes que los cubanos, la música de los 60, dicen, no, la década. Y sí, eso se supone que era de los 60, ¿no?
Sí, señor. Así que estoy entrando en la década.
En la década.
Recién iniciándome en la década, pero ya está perdí bien aquello de cincuentona.
Sí.
¿Tú sabes quién está de cumpleaños hoy? También Courtney Love, la cantante de rock y música estadounidense, nació en el 64, siempre la recordamos, estuvo casada con, lamentablemente, el chico este de Nirvana que se suicidó, Kurt Cobain, ¿te
sí,
acuerdas?
De Nirvana, ¿cómo no?
Kurt Cobain. O.J. Simpson también nació como un día como hoy en el año 47.
¿Y dónde anda ese señor O.J. Simpson?
Bueno, O.J. Simpson
está haciendo ahora?
Está en la cárcel, no por el crimen que cometió, de que salió inocente, por otro crimen que cometió después, afortunadamente.
La vida da muchas vueltas.
Y le pasaron la cuenta al señor. Mencionamos a Vinicio de Moraes, que murió también un día como hoy, en el año 1980. Y también fíjate que un día como hoy fallece Facundo Cabral. Tanto sentimos la pérdida de Facundo Cabral, un hombre maravilloso, falleció en el año 2011.
Y nos fuimos, Lucy.
Y bueno, pues hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano, jefe de turno, Pedro Corzo.
En el control del sonido, Juan Pendaz, y en la producción, Ernesto Morales Alpizar.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y bueno, la cita mañana jueves. ¿Ves qué día más lindo? Madrugando bien temprano, a las 5 lo vamos a estar esperando. Mientras tanto, aprovechen el día de hoy, que es el más importante.
Mañana jueves, vísperas del viernes.
Oye, se partió la cabeza con el micrófono.
Me dio un golpe aquí con el micrófono. Pero bueno.
Buen día para todos. Pásenla muy bien.